sí, porque hay que ver los periódicos lo que nos traen de disgustos internacionales, de preocupaciones, pero uno mira a los ojos de sus connaturales españoles, oye, y se alegra. Esa chispa, y además esa chispa puede ser incluso aventada, de manera que los mediterráneos elegantes, los mediterráneos conciliadores, los mediterráneos alegres, nos alegren también la existencia. Y el abrigo que hoy nos trae, estilo Grace Kelly, con una pata de gallo en rosa y blanco, nuestra querida Lomana, nos da una alegría que nos levanta el día. ¡Muy buenos días!
¡Qué bonito es! ¿Eh? ¿Qué
oye, que vienes de rosa días. Las dos.
Hay que darle alegría al
tú
día.
Tú sí que nos das alegría diciendo, no sé, cosas muy bonitas de todo.
Bueno,
y tiene
reales.
Que ser el contrapunto a tanta
oscuridad.
No sé, oscuridad,
claro.
Y injusticia y en fin.
De rosa que... viene también nuestra querida Otín, que nos sí. ha hecho ese maravilloso reportaje sobre los colegios de integración y el trabajo de los niños. Ahí está Paulette, que también viene de un Burdeos.
Peli.
Aquí estamos. Y el de azul. El Peli viene de uniforme.
De uniforme.
Dice de rosa. De azul marino como el CIF.
Que es lo suyo. El color favorito del Peli. Y me gusta mucho tu chaqueta, Otín.
Muchas gracias.
Súper mona. Es la chaqueta que cualquier niña quisiera tener.
Es rosa, claro, con bordados. Quitarme años, claro.
Pero vamos. Si tú eres una chavalina.
Efectivamente. Vamos bueno, con sí. la primera pregunta del consultorio.
Hola, Carmen. Me han contado algunos amigos que se está poniendo de moda lo que se llama coffee naps, ¿no? O sea, como tomarse un café y luego pues una siesta rápida.
Y
dicen los expertos que esto reduce el cansancio, aumenta la productividad en el trabajo. Y bueno, me gustaría saber qué crees. Y si tú eres más de siesta rápida o de ponerte el pijama, o si crees incluso que deberían las empresas pues implantarlo, ¿no?
Sí, por favor.
Que, bueno, podría venir bien. Gracias. Sí.
Bueno, yo te digo que soy fan absoluta de la siesta rápida, eso del pijama. No. Pero una siesta rápida de 15 minutos te deja como nueva. Eso que...
Porque
que
no quedas... has probado la siesta de 2 horas.
Bueno, no, pero eso ya es mucha vaguería. Yo tengo una amiga que no os lo vais a creer. Tenía ya tal costumbre de la siesta que en el trabajo, después de comer, no tenía dónde acostarme. Entonces iba al cuarto de baño y sabíamos que no podíamos entrar porque ponía como una toalla, una manta y se tumbaba
no, en me
el suelo
¿en
del cuarto de baño. Sí,
me
porque si no ya no podía trabajar. Estoy hablando de
que
un
sí,
banco, ¿eh?
Que sí. Mira,
y
yo
entonces
cuando
se tumbaba ahí un ratito y ya volvía como nueva.
Pero vamos, lo puedo contar porque Pérez del Puerto nos estará oyendo y tuvimos una conversación y entonces yo venía del mundo y iba a trabajar aquí y dice, bueno, pues ¿cuáles son tus requerimientos? Digo, bueno, pues nada, estoy encantada de trabajar con vosotros, tal cual, pero tengo alguna condición. A mí me gustaría tener en el despacho un microondas y un sofá grande. Y me dice Pérez del Puerto, ¿y para qué quieres el sofá? Pues pensando que yo diría civilizadamente, claro, pues para mantener reuniones, digo, no, para dormir. Claro. Se quedó espantado de mi franqueza.
Pero espantado, pero, es que es lógico, es
pero
un
¿qué
break.
Hacemos? Claro, ¿no? Imagínate, cae
momento.
Venezuela, cae Saddam Hussein, estamos 14 horas trabajando.
Claro.
Bueno, pues entra alguien y se echa 10 minutos.
No, y aunque no estés 14 horas, tú haces una jornada, pues yo qué sé, que te levantas a las 7 de la mañana y llega un momento que dices, bueno, al mediodía, después de comer, es que tengo que dormir un poquito, porque sí. si no, no doy pie con bolo. Y luego ya sigo. Y es muy bueno para la salud, para la piel, para la cabeza.
Siempre se ha dicho que Salvador sí. Dalí, cuando estaba en ese proceso creativo, se sentaba en una silla, dormitaba con una cucharilla en la mano. Si esa cucharilla se caía sobre el plato, es que ya era su tiempo máximo de descanso. que puede ser como 15 minutos más
sí,
o menos.
Sí, yo creo que una siesta no debe ser más de 15 o 20
bueno,
minutos.
Bueno, eso depende. Yo cuando normalmente no se puede, pero si yo acabo ahora el sábado, vamos, yo como Diego.
A mí porque no me dejan.
De pijama y orinal.
Orinal no. Y Padre Nuestro, que decía Cela.
Persiana
no, porque yo luego no duermo y no, además me parece de vagos. Eso.
Yo me levanto de muy mal humor. Con esas siestas. Y yo, hasta con el duele la alta.
Pues yo igual me duele la cabeza, el estómago, se me queda como sí. Si se me cortara.
20 minutos.
Es todo de naturaleza.
Te levantas, cenas y vuelves a dormir.
A mí, efectivamente.
Bueno, mira, cada uno que haga lo que le siente bien, pero este señor me ha preguntado y yo le digo que soy de siesta corta.
Oye,
coffee y siesta corta.
Atención a este tema que puede ser espinoso.
Hola, buenos días.
A ver.
Si tú has dado una joya muy, muy importante de tu familia a una nuera por en el día de su pedida y se separan, ¿debería de devolverla a la familia?
Hombre.
O ya.
Hombre,
se
dice
queda
Diego.
Con ella.
Totalmente de acuerdo.
Mira, eso es un tema como ha dicho Cristina, bastante espinoso, pero es de sentido común. Hay que devolverla a la familia, sería el colmo. Y yo sé que ha habido muchos problemas de novias que no han querido devolverla. Santa Rita, Rita, lo que sea no se quita, ¿no? Pues no, hay que devolverlo si tienes un mínimo de sentido común, de vergüenza y de respeto a la familia de tu marido,
pero,
del que fue tu marido.
¿Pero el donante tiene que reclamarlo?
No debería.
Yo creo que no, o muy sutilmente, porque si es una joya que ha sido de tu abuela o de tu madre o de familia, tienen que tenerla las mujeres de la familia. Y ella en el momento que se casa con un hijo de esa familia, pues pasa a ser mujer de la familia también. Pero cuando se va por ahí, que no sabemos cómo va a terminar, ni hablar. En todo caso, esa joya, si ha tenido hijas, podría pasar a una nieta, a una hija de ella. Pero a ella no.
Voy a ser más retorcida. ¿Y si el problema ha venido por el hijo?
Da igual.
Claro, la joya debe volver.
O sea, ella ya no va a estar en esa familia. Ha reñido porque el hijo es un tarambana, pero le dice a su suegra, mira, con todo mi cariño, gracias, la he llevado feliz y orgullosa, pero esto os pertenece.
Bueno, otra cosa es que, mira, estoy aquí me pone un anillo de rumíes y de oro.
Que
me voy a poner un ratito.
A
ver si luego nos sale, Cristina.
Además, me pega, foto. Me pega hoy con las uñas.
¡Qué bonito!
Se está grabando en la grabación. Es que es divino. ¿Esto de dónde lo has sacado?
Yo no lo he sacado. Yo lo tengo.
Lo he comprado.
Porque me lo he comprado.
¿Pero de qué marca es? ¿Que es ideal?
No, es una joya antigua.
Ay,
yo tengo
favor.
Muchas joyas
preciosa, ¿eh?
Antiguas.
Qué bonito.
Algunas de familia
qué
también.
Bonito.
¿Tiene fondo burdeos?
No, es rubí.
Son rubíes con diamantes sobre oro. No te quiero ni contar. Ahora
pues
se lo voy a cambiar con uno
a mi
que tengo yo de plástico que me salió en el kinder. Y
claro, yo cuando la palme irá a mi familia. Y si tuviera un hijo, bueno, otra, no sé, otra joya. Pero siempre que quede en la familia. Nosotros tenemos unos pendientes, teníamos, con los que nos hemos casado todas las mujeres desde mi abuela. Uh-huh. Mi abuela, tal, mis sobrinas, mi hermana, yo, todos. Y de repente han desaparecido y no digo cómo ni por qué.
Sí, esas cosas duelen, la verdad. Bueno, tenemos aquí este asunto que tratamos el fin de semana pasado. Otín nos localizó a un Terian, lo pudimos entrevistar en antena. Fue curioso.
¿Tú crees que las personas que se identifican como Terian lo hacen porque realmente sienten en su interior esa conexión o identidad? ¿O piensas que pueden estar más influenciados por factores como el entorno, las redes sociales o la necesidad de sentirse parte de algo?
Pues supongo que me lo preguntas a mí y yo te diré que no es consustancial con el género humano, con los hombres y las mujeres, sentirse perro. Otra cosa es que quieras muchísimo a los perros, pero ya que haya una fusión entre tu cariño al perro y tu ser como persona, es que me parece que eso no estás muy bien de la cabeza o quieres llamar la atención o eres un fanático de seguir la moda. ¿Cómo te vas a sentir gato, perro?
Hombre, en la adolescencia
gusano.
Todo es posible.
No. Y empezar a ladrar y a ir. Bueno, pues están muy mal. Un adolescente que hace eso se le lleva al psiquiatra.
¡Hombre!
Y que lo trate, o al psicólogo.
El otro día la...
¿Cómo que, hombre? ¿A ti te gustaría ver a tus hijos todos por el pasillo de la casa ladrando y a cuatro patas?
Sí,
y
yo digo, lo que hice yo cuando era adolescente, que era mod. Y que llevaba unos pelos.
Otra cosa,
y mis hijos, las cosas que han hecho, que ahora se ríen, que no las voy a decir en antena. Claro, ahora se lleva esto otro. Entonces, claro. El otro día hablamos con una con un varón. Vamos, es que no me acuerdo.
Pero seguía
un chico.
Siendo
Pero tú
Cristina.
Puedes ser mod y sigue
y
siendo
siguen.
Un ser humano.
El otro día dijo el Terian,
y una mujer.
Que sino ella que sabía su condición que... humana, pero se identificaba con un gato, con una foca.
Que era una cuestión de...
Pero eso es una cuestión de amor
bueno,
hacia
de
ese
sentirse,
anime.
De sentirse.
De identificarse.
Y empiezas, en vez de
y
hablar... como ser
cada...
humano haces lo de la foca, ¿no? Lo
que día se levantaba de una forma. De foca. Sí. Un día se levantaba foca, al día siguiente se levantaba búho.
Y el día,
no,
que, decía y que, el día que eres foca te arrastras, ¿no? Y vas así.
Depende del paisaje.
A mí que no me cuenten cuentos, que esto me parece un disparate total.
Vais a ver la 4.
Hola, Carmen. Mira, hoy te quería hacer una pregunta sobre las tareas del hogar. En mi caso, por ejemplo, no me gusta mucho fregar. No me gusta nada bajar la basura, por eso se lo endoso en cuanto puedo a alguien. Pero lo que más detesto de todo es la limpieza del baño, sobre todo cuando tengo que meter la mano dentro del inodoro.
Normal.
Si tú hicieras las tareas del hogar, ¿cuál detestarías más? Gracias, Carmen.
Pues mira, yo gracias a Dios hago pocas tareas de limpieza. Si tuviera que hacerlo, lo haría, por supuesto. Pero pues creo que detestaría lo mismo. A mí me encanta planchar, ordenar, limpiar, eso sí... cocinar.
Planchar.
Ahora,
oh.
Planchar adoro.
Como
si queréis,
es muy relajante.
Os cobro barato. Si me queréis mandar camisas y cosas,
no lo digas dos veces, Carmen.
Y yo os cobro la hora. Por en una hora me puedo hacer 5 camisas o 4.
A Yolanda Díaz le encantaba planchar. Decía que le desestresaba.
No, pero es
que una ministra se ponga a planchar, es que no me lo creo.
Yo plancho
harta de, vino.
De cine. Y que yo me ponga a planchar, ¿te lo crees?
Pero una vez al año.
Plancho. No, cuando... Yo cuando estaba soltera y vivía en Londres...
Ah, bien, bien, pero ahora cuando tienes una pieza...
Y me conquisté a Guillermo una vez que me acababa de comprar, que habían salido entonces las planchas de vapor, y él dijo, ¿llevas unas planchas? Claro, él estaba estudiando también. Y llevas unas camisas y le planché una. Y se quedó fascinado, la cogí así. Yo esto no me lo pongo porque está... Y plancho bien, me gusta, y me gustan las cosas complicadas.
¿Y vosotros qué tarea preferís de la casa?
Recoger, lavar no me importa, planchar me parece muy tedioso, me parece muy aburrido, aunque sigo planchando, sigo planchando. No, me parece un tostón, la verdad. A partir de la quinta, décima prenda me parece un tostón.
¿Y tú, Paulete?
A mí me gusta...
Quizá la limpieza de los baños sea la más...
Bueno.
Has dicho la que más nos gusta, perdona, la que menos.
La que más y la que menos.
La que más me gusta yo creo que sería fregar. Fijaos.
Cacharros.
Sí, porque me concentra en algo, me distrae la cabeza. Y la que menos seguramente el baño. Y Carmen, me dicen, te tengo que preguntar por la basura, si a ti te gusta.
Ah, es que el otro día hubo una polémica en Kiss FM, que yo, claro, yo de verdad, yo creía que la gente, no sé, que había una forma de recoger... Hablando de Londres, yo cuando vivía en Londres hace muchísimos años, y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Londres, había en la cocina como una tapa que levantabas con un tobogán y tirabas
sí,
la basura.
Porque acababa oliendo espantosamente.
Bueno, pero no, iba a un contenedor que por la mañana se lo llevaban.
Sí, pero cuando la bolsa se rompía, por ejemplo.
Ah, bueno.
Sí,
chorreaba por las paredes. Y por la calle lo mismo, porque ves a algunos... que ya no cabe en el contenedor y lo dejan tirado
sí,
en el suelo.
O vienen los gatos.
Pero vamos, a mí lo que me parece terrorífico es por la noche cuando hace frío, llueve, aunque haga, no sé, que tengas que salir en pijama a dejar la basura. No, yo nunca la he dejado, ni pienso. Yo creo que ni comería, ni...
¿Y Otín qué prefiere y qué detesta?
Pues me divierte muchísimo poner el lavaplatos, porque es como un Tetris, y entonces mi reto es siempre que quepa lo máximo y que quede limpio, no apilado
de mala
manera.
Eso es muy
de
tu personalidad, un poquito neurótico.
Gracias, Cristina.
Todos los platos rectos, todos los...
Bueno, yo igual, yo ordenar... Es que es fundamental ordenar el lavavajillas para que no se te rompan las cosas.
A ver, para que limpie... Sobre
que limpie
todo para
bien.
Que limpie,
para que limpie
bien. Es lo realmente importante del lavavajillas, colocarlo para que limpie bien, no un plato encima de otro
eso,
y que...
No,
eso
no,
que llegue en el agua, claro.
Eso, y
detesto quitarlo.
Sitio.
No me gusta quitarlo.
Me encanta.
Sí, a mí me encanta. Es que hay que dejarlo bien que se seque con el vapor.
Sí, sí, pero
caliente.
Al colocarlo luego otra vez. Oye, a mí me encanta. Me da
eso es un poco vaguilla, ¿eh? No, sí, sí, a mí eso me gusta.
Yo detesto las tareas.
Yo
de
lo que empiezo, lo termino.
¿Y cuál es la que más te gusta, Cris? Tiene que haber una que.
La que menos me desagrada. Ordenar. Me gusta sacar todos los armarios y volverlos a poner, también es un poco neurótico, me gusta. Y luego hay alguna cosa que no importa, o sea, que bueno, por ejemplo, regar las plantas, porque me encantan las plantas.
Eso no es trabajo, eso es un placer.
Quitar el fregaplatos lo aguanto, pero en general cuando me dicen...
¿Zafarrancho?
No, esas personas que te dicen, pero si son cosas que has aprendido con tu madre o tienes que hacer en casa, doy un portazo y me voy. Tengo otras preferencias, la verdad, no voy a ser como
no,
yo.
Pasar el aspirador no me gusta. Pero,
yo sí, yo no hago nada normalmente, ¿eh? Porque, bueno, trabajo,
porque te lo puedes
salgo
permitir.
Y me lo hacen. Pero si lo tengo que hacer, sé hacerlo.
Sí, yo también.
Sé limpiar, sé cocinar, sé planchar.
Como
y
yo
sé
te limpio
todo.
Un baño y te lo dejo extraordinario.
Menos bajar
y plancho muy bien, pero no me gusta.
No, pero no, yo me gusta.
Yo también me gusta cocinar.
Cocinar a mí me encanta.
Bueno, en Navidad anda que no te pones ahí y te lías la manta a la cabeza cocinando.
A mí también me gusta cocinar, pero no cocino porque luego huele a fritanga.
Pero tienes la ropa de cocinar.
Te cambias, te pones una camiseta.
No, duermo, hoy duermo.
De estas de publicidad.
Cocino con toda la cabeza tapada.
Yo también.
Parece
me pongo como una mora.
Que
sí.
Estoy, no sé, en la NASA. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, aquí tenemos una opinión del pelo.
A ver.
Carmen, a ver, quería saber tu opinión sobre el pelo. Me refiero a que, por ejemplo, yo he observado en Isabel Presley y tanto en ella como en sus hijas, que siempre lo llevan liso. No creo haberles visto ninguna permanente nunca. ¿Qué te parece? ¿A ti te parece que el pelo liso es símbolo de elegancia?
Pues no especialmente, no.
¿Tú lo llevas liso
pero...
también?
A veces.
Casi siempre.
Un poco ondulado, liso, pero ondulado.
Sí, pero liso.
No liso así como ala de cuervo. Bueno, probable... ¿Por qué os reís?
Por el símil.
Por la expresión.
Ah, vale. Pero esta señora no se ha dado cuenta que los asiáticos tienen el pelo muy liso. Sí. Muy liso y por más que se lo ricen se vuelve a quedar liso. Y ellas son, Isabel es asiática, sus hijas tienen también un ramalazo y probablemente el pelo liso que tienen es muy bonito, ¿para qué se lo van a rizar, no? Pero yo recuerdo estar en Japón o en China y a la gente, si yo lo llevaba ondulado, era lo que más les gustaba, mi pelo. Me preguntaban si me lo podían tocar. Porque siempre nos gusta lo que no tenemos.
Siempre nos gusta lo que no tenemos.
Si tienes un pelo caracolillo, dices, bueno...
Te lo alisas,
te lo planchas y al revés.
Hombre,
el pelo,
eso.
En general, el pelo liso yo creo que es más elegante, ¿no? Que ir como
en España se tiene por más
general.
Ordenado, pero hay gente que tiene unos pelos impresionantes de estos españoles rizados, claro. Profundos, que a mí me producen una envidia horrorosa y se
a
lo alisan.
No.
Total.
Es que claro. En nuestro país es mucho de alisar
la gente.
Y lo
cómodo, claro, porque aquí tenemos una herencia árabe y las árabes tienen un pelo grueso, ondulado, ¿sabes? Y no, es que iba a decir una tontería.
Que tendemos a alisárnoslo.
Pero es más elegante, un poco liso, que ir así.
También depende mucho de la cara,
ahora,
yo siempre he oído.
Cómodo, eso de lavarte y que se te quede todo ondulado.
Eso envidia. Como voy yo,
exacto.
Así, como el mocho de la cocina.
Y llevas lavado y dejado sí. Así, tal cual.
Tal cual.
Pero no lo
pues
tienes como
ideal.
El mocho, Cris, lo tienes bonito.
Eso es que me da lo mismo.
Pero no te da lo mismo, no te hagas la bueno, que te da lo vale. Mismo. Hoy cuando he entrado yo, que llevaba el pelo recogido, estaba ideal.
Cris.
Mira que rica. Mira que
ideal
rica.
Con el pelo
vámonos
recogido.
A los al exprimidor, como porque tenemos noticias del encuentro de Carmen con Doña Leticia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué nos tienes que contar? Tu encuentro con Doña Leticia esta semana.
Pues sí, porque ya sabéis que han inaugurado la Feria de Arte Arco, que está fantástica, por cierto. Muchísima gente. Yo creo que he visto más gente que nunca. y con muy buenos galeristas de todo
¿Sí?
el mundo.
¿Te ha gustado? ¿Has visto cosas bonitas?
Pues algunas sí y otras... O sea, mi capacidad, y mira que yo soy abstracta, pero ya mi capacidad de decir que hay cosas bonitas, como en uno de los...
De a ver, los cuéntanos, stand, cuéntanos.
El del Confidencial, que además fue de los primeros que visitaron, el primero que fueron los Reyes. Oye, no he entendido nada, es como un secadero de jamones y chorizos, y los chorizos colgando, y yo decía, mira, pues podían haber puesto las chistorras, de Coldo.
Pero vamos, eso lo tienen muchos de nuestros oyentes en sus magníficas casas de pueblo.
Claro,
claro,
pero ¿cómo vas a comprarte primero? Bueno, eso lo compran empresas siempre, pero francamente, chocante. Mira, os podía haber dejado la foto para que lo pusieras.
No, lo que tenías que habernos traído algo de chorizo.
Pero pensando... es que no eran chorizos de verdad, supongo.
Ah, además.
Era parecido. Sea,
pues prefiero lo de mi madre.
Hubo un año que pegaron un plátano de verdad.
En la pared.
Sí, con una cinta americana.
¿Y con la reina qué tal?
Bueno, y entonces siempre, todos los años, se hace un pasillo que los que estamos allí, para que pasen los reyes, nos ponemos a los lados. Este año había más seguridad que nunca, no sé por qué. Y es que no te dejaban ni andar. Bueno, yo, no, Carmen, no, señora Lumana, le dejé más espacio. Digo, bueno, pues ya me voy, o sea, me da igual, ¿no? Pero esta manera de querer empujarnos, muy encantadores, pero a todos nos echaban. Y nos echaban a los lados para que dejáramos el pasillo muy libre. Uh-huh. Y la gente ha hecho gracias con esto, conmigo, ¿sabes? Ah, Lumana quería, no sé qué. Y de repente viene un señor muy delgado, tal, de Casa Real, y me dice, Carmen, venga... que la reina la ha visto, yo creo que me ha visto peleando con los seguratas. No, que la reina la ha visto y ha dicho que le gustaría saludarla. Y eso fue todo.
¿Y fuiste a saludarla,
claro,
y a que te saludase? Claro,
lógico. ¿Y
fue cordial? Y,
bueno, es que es un encanto. Yo no puedo decir nada más que Leticia no puede ser más encantadora, más dulce, más cariñosa.
La verdad que llevamos una semana en COPE porque habló esta semana Pilar García de la Granja.
Sí, pues igual.
Amabilísima.
Lo que pasa es que ella tendrás... Bonitas. Yo es que siempre, yo la conozco hace mucho, cuando era princesa de Asturias, y siempre hemos hablado... Pues con cariño, con admiración, con simpatía y ya está. Aquí, y luego llegó Urtasun, que yo soy fan total y lo siento.
El ministro de Cultura.
El ministro de Cultura, Carmen, y me dio un abrazo. Bueno, yo encantada porque me gusta como ministro todo lo que está haciendo. Es un hombre muy, muy medido, muy educado, que da gusto oírle hablar. Muy transversal porque para él la cultura no es solo lo clásico que es para
todos. Bueno, ¿no serán los toros?
No. Los toros debe ser lo único que no, pero que yo
ahí,
yo
no,
muchas
que
veces
son...
me he metido con él por eso, pero bueno, él es muy tolerante y luego está muy bien,
Tío, eso es lo que te gusta,
muy atractivo, ya. También es vale. Un plus
ahí tenemos un
pero
titular.
Bueno,
el principal.
La infanta Cristina, Diego, ha regresado a España. A mí lo que me sorprende no es tanto que se instale en Barcelona, fijaos, sino que yo no sabía que vivía habitualmente en Ginebra hasta ahora.
¿Ah, sí? Sí, yo pensé que ya vivía en
yo
España.
Yo también. No, se fue cuando entró en la cárcel su marido,
sí,
Urdangarín.
No, ella estaba.
Yo creo que residía
Urdangarín
en Ginebra.
Y sus hijos y ella residían en Ginebra.
Sí.
Y ella se quedó allí porque, por ejemplo, su hija pequeña estaba estudiando y no la iban a traer otra vez aquí. No olvidéis que antes vivían en Washington, en Estados Unidos.
¿Y qué ha pasado ahora?
Y ha sido que a finales de 2025, cuando ha terminado la reforma de un piso en Barcelona, donde también vive su hijo, el que juega al balonmano, Pablo, ¿no?
Pablo.
Y ahora pues sí que se deja caer más por allí, ¿no? A nivel profesional puede teletrabajar, lo que claro. Me permite pues compatibilizar, ¿no?, sus obligaciones en el trabajo y en la vida familiar, que es casi siempre
decían,
en Barcelona.
Decían
lo que le viene también
un noviete. Qué bien, sería
maravilloso. Ahora, yo lo del noviete ya no lo sé.
Ya... Y a lo mejor es de Barcelona.
Pues nunca sé si sea de Barcelona.
¿Eh?
Pero también se deja caer mucho por Madrid, donde viene a ver a su madre y y a su hermana, la infanta Elena. Y también si el tiempo se lo permite, el tiempo profesional, y va a ver a su padre, a Abu Dhabi.
Bueno, y más allá de esto, Genoveva Casanova, a la que conoce muy bien Carmen.
Me digas que vuelve.
No. No, cuéntanos qué hace Beatriz.
Que no, que ha iniciado ya su nueva vida en México, después de vaciar su piso de 230 metros cuadrados en Madrid. La mexicana ha decidido alejarse de la presión mediática y centrarse en cuidar de sus padres, que ahora mismo son su prioridad. El cambio llega después de cerrar su participación en el concurso El Desafío y de meses de intensa exposición pública, especialmente después de las polémicas fotografías con el que hoy es rey en Dinamarca, Federico X, del 2023. Ya ha llovido, pero ahí siguen coleteando. Casanova ha querido poner tierra de por medio, combina ahora su residencia mexicana con viajes periódicos a Londres, donde viven sus mellizos Luis y Amina.
¿Cómo son de guapos los hijos? ¿Cómo sí, es Amina de maravillosa? Sí. De dulce, una niña estupenda. Es que Genoveva es muy guapa.
Es una belleza.
Otra cosa es, pues eso, que haya creado a veces muchos conflictos.
Que ahora tienen muy buena relación con Cayetano y...
Claro, y con Bárbara. Pero es que hubo un momento que parecía, yo no tengo ni idea, por lo que me han contado, pues yo no lo he visto, que estaba un poco intentando que no se produjese esa boda.
La de su exmarido y...
Y Bárbara.
Y Bárbara, la mujer,
que
Bárbara.
Que estuviste ahí, Carmen, ¿no? En esa boda, me acuerdo.
Sí. Y bueno, a mí personalmente no tengo nada contra ella, me cae bien, es muy guapa. Y además es buena hija porque su madre le dio un ictus, estuvo muy mal y ella la ha estado cuidando. Y probablemente, pues oye, le apetece volver a su vida y estar...
Y hablando de noticias graves de salud, Luis Astolfi, el jinete sevillano que en alguna ocasión fue incluso relacionado en su juventud con doña Elena, la infanta, tiene ELA. Es tremenda esta noticia.
Sí, reapareció en el Gran Teatro Falla de Cádiz durante los premios Andalucía de los Deportes, pues tras revelar hace muy poquitos días que padece ELA, ¿no? Recibió un emotivo homenaje a su trayectoria, en reconocimiento no solo a los logros deportivos, sino también pues a la fortaleza, ¿no?, con la que afronta la enfermedad. Dijo que solo se encuentra un poquito más débil, pero que se ve bien. No es de comerse el coco y lo que pueda pasar, dice, habrá que afrontarlo y adaptarse y punto.
Y es muy importante en ese tipo de enfermedades degenerativas no sesionarte, intentar vivir como si no lo tuviera, o sea, cuidándote. Y yo creo que ahora habrá cantidad de medicación nueva que han investigado, porque era una enfermedad que no se sabía.
Por lo pronto es más que probable que tenga 6 largos años por delante y luego, si Dios quiere, muchos más, porque tenemos ahora enfermos que pasan los 10 años de enfermedad, ¿no? Pero ciertamente que un hombre tan vivaz en el movimiento y en la vida, ¿no?, porque es un deportista, se vea en esta circunstancia es doloroso.
Él sigue montando a caballo, trabajando, viajando, dice que lo considera la mejor terapia.
Y buena noticia también la... hipotética reconciliación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja, Paloma.
Tras años de distanciamiento.
¿Ah, sí?
El acercamiento se hizo visible el pasado miércoles 5 de marzo, día en que habría cumplido años su padre, Paquirri Francisco Rivera. En sus historias de Instagram, Kiko compartió una tierna imagen de su infancia junto a su madre, acompañada de la canción Mi pequeño del alma, que generó rumores de un posible reencuentro emocional. La periodista Almudena del Pozo confirmó el acercamiento en El Tiempo Justo, mientras que Antonio Rossi reveló que todo comenzó con una llamada telefónica de Isabel a Kiko por un tema muy concreto. Y bueno, este gesto marcaría un primer paso tras años de tensión mediática y conflictos familiares.
Pero ayer yo vi un momento, así me quedé un rato, en De Viernes, y estaba la mujer de Kiko y una de las cosas que le preguntaba, ¿tú crees que habrá una real,
una reconciliación
auténtica? Y dijo, creo que no, me extrañaría mucho.
Bueno, ¿la mujer o la actual pareja?
No, la mujer de antes, la madre de sus hijos, Inés Rosales.
Y luego hay dos noticias que no sé si a mí me da alegría, por lo menos este acercamiento, porque es muy trágico la ruptura de una madre
desde
y un hijo.
Luego.
Muy rápidamente tiene Beatriz aquí dos noticias sobre Paloma Lago y sobre Britney Spears.
Bueno, pues que Paloma Lago, con 58 años, ya ha sido abuela de su primer nieto, Javier, fruto del matrimonio de su hijo Javier García Obregón y Eugenia Gil. El bebé ha pesado 4 kilos y lleva el mismo nombre que su padre y su abuelo paterno, y es sobrino de Ana Obregón.
Claro.
Esa por un lado, y por otro lado, que la cantante estadounidense de 44 años, Britney Spears, la estamos escuchando, fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, según confirmaron fuentes policiales, por conducir totalmente intoxicada. Sí,
qué pena era esta chica.
Pasó la noche en custodia, la liberaron al día siguiente. Y es que al parecer, desde que terminó la tutela judicial en noviembre de 2021, muchos esperaban que Pierce recuperara las riendas de su vida. Sin embargo, su historia ha demostrado que la libertad no siempre viene acompañada de tranquilidad.
Esta mujer no ha tocado fondo todavía, ¿eh?
Pero nada, pero es que ella ha tenido, yo creo, una vida muy dura,
sí,
con relación a su padre, a cómo ha gestionado todo su éxito.
Las parejas que ha tenido.
Horrible.
La relación con sus hijos.
Con lo buena que es, como cantante. Bueno.
Pues buena es Carmen Lomana, que nos alegra todos los fines de semana.
Sí, bueno. Y tú a nosotros y todo el equipo.